Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Amadeus y de esta inquieta Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal Verónica?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal invitado? Sorpresa. Todavía no decimos nada, esto es Radio La Antigua, así que saludamos a Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy tenemos otro programa muy bueno y vamos por el programa número 9. Ya nos acercamos a las dos cifras.
Así es. Bueno, hoy tenemos, como siempre, ya un programa rapidito, hay que hacerlo, ya una hora nos queda muy, muy cortita.
Sí.
Contanos ayer dónde estuviste.
Uy, qué lindo. ¿Ayer dónde estuve?
A ver, Avenida de Mayo.
Hizo tantas cosas que ya no se acuerda.
Ahora te pasamos la agenda, Roberto.
Claro, no, ayer a la tarde estuvimos en el bar notable Cabildo de Buenos Aires. Hubo una charla sobre la previa de lo que sería la Revolución de Mayo, de un historiador que no me sale el nombre, después decilo vos, que seguramente te ha notado. Fue una charla muy linda de historia.
José María Lozada, el historiador.
José María Lozada, el historiador. La verdad que fue una charla muy linda, distinta a la cual participamos la otra vez, que quedé encantadísimo, que fue lo del tema de San Martín.
Claro.
Que es más disruptiva, más que se investigue y todo demás. Esta no, es ya con lo que ya hay, nada de investigación nueva, pero no obstante siempre es bueno volver al pasado y escuchar este tipo de cosas. La verdad que muy bueno. Nuevamente felicito a Rubén Landolfi, quien se encarga de la parte cultural del bar notable de Cabildo, que es...
Es que es una gran iniciativa para reactivar los cafés y los bares notables de la ciudad.
Totalmente, lo que dice Rubén, que es en definitiva por ahí lo que estamos haciendo nosotros con algunos lugares de acá de nuestro barrio, de Constitución, que hicimos con el Bar San José el otro día. Estamos preparando un par de proyectos más de otros bares. Y lo que Rubén dice es, en el horario que él hace estas tertulias, no hay nadie, no va nadie a los... a tomar algo, y entonces se junto 5 o 10 personas y el bar trabaja y
eso
le da.
Eso es Buenos Aires, que claro, se junten más de 10 personas en un bar a tomar un rico café, sí, a aprender, a leer, de eso se trata.
Y a relacionarse.
Así es.
Que es lo mejor.
¿Y
como
dónde
lo
más?
Que pasó hoy.
No, pero pará, no te bueno. Adelantes. Ayer estuviste en otro lado también, que tiene que ver un poquito con la entrevista de hoy. Pero bueno, un poquito, adelántanos.
Bueno, ayer a la tarde, antes de ir al bar notable, estuvimos en un hermoso lugar que es la Academia Nacional del Tango, que nos recibió nuestro amigo Gabriel Soria. Y estuvimos en una reunión de trabajo por el tema de el homenaje que se le va a hacer a Graciela Susana el lunes que viene, que vamos a hablar en un rato sobre eso. Y de paso recorrimos el museo hermoso que tiene, el Museo de Tango que tiene ahí la Academia. Una belleza, así que les recomiendo a quienes no han ido todavía, que vayan, lo visiten, es gratis.
Ahí al ladito del Tortoni.
Al lado del Tortoni. Más porteño que eso no hay.
Y aparte, como una curiosidad, el ascensor que tienen es el segundo más antiguo de la ciudad.
Sí, sí, sí.
Y antes de que lo saquen, vayan a verlo.
Vayan a verlo, porque puede ser que lo saquen, lo tienen que reformar por una cuestión de seguridad, por algo reglamentario de la ciudad de hace 15, 20 años, que ya está prohibido tener los ascensores con esas puertas que son peligro, ¿no? Pero bueno.
Y hoy estuvimos en un almuerzo,
sí,
en la estación Barracas, junto a los bomberos de la ciudad, a los bomberos de Barracas, de Pompeya, de Puerto Madero, de San Telmo y de La Boca,
sí,
a quienes les mandamos un abrazo inmenso. Contanos,
sí,
cuáles fueron las repercusiones.
Hoy al mediodía, esto empezó por la iniciativa de una amiga nuestra que nos creyó que nuestra participación iba a ser que le iba a servir a ellos, y de hecho fue así. El cuartel tercero de La Boca, que está ahí en la calle Bransen al 1000 y pico, no, empezó toda una reunión de 4 o 5 y dijeron, bueno, vamos a invitar esto, vamos a invitar lo otro, empezaron a invitar a los cuarteles cercanos de de bomberos voluntarios, así se sumaron los que nombró Laura recién, y la verdad que después nos sumamos nosotros, y yo invité para que esté presente, y de paso los ayudó con algunas tareas para el mediodía de hoy, que es Georgina, que es la presidenta de OSPECE, que es la obra social de la policía de la ciudad, y de los bomberos, ¿no? Así que bueno, fue un mediodía muy lindo, muy ameno, con entrega de distinciones. Me reencontré con gente que hace mucho que no veía.
¿Cuántos amigos?
Uno se me acerca, hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Vos seguís estando? No, ¿te acordás de mí? No, nososotros plantamos un olivo en la puerta de la comuna.
Me dijeron lo del olivo, que plantó un olivo, mira.
Yo ni me acordaba, ahí nos dio la tarjeta y bueno, nos vamos a comunicar con él, como con Juan Carlos Cayallán, un amigo de... cuando éramos jóvenes, éramos de la Juventud Radical, que el otro día le pasamos un aviso porque él toca la guitarra y acompaña a una cantante que actúa ahí en alguno de los bares que está ahí en La Boca, ¿no?
Y le mandamos un beso grande a la Gallega, que siempre nos escucha.
Ah, cierto.
Sí.
La Gallega nos escucha siempre y fue ella la que hizo el puente,
claro,
con Sebastián, que es el que se encargó de organizar todo hoy en los bomberos voluntarios, en los bomberos de la ciudad.
Y le damos la bienvenida a Elian. ¿Qué tal, Elian? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para todos.
Te estábamos esperando.
Tuve un pequeño problemita.
No hay problema. Estamos. No hay problema. Lo importante es que estás aquí.
Hoy hay paro. Paso a informar el número
por
de
favor,
la radio.
Por favor, los números telefónicos.
112-612-1959. Paso a repetir por las dudas. 112-612-1959. Bueno, tenemos una nueva jornada de fútbol. Ya tenemos definido los cruces, tenemos definido quién me jugaría local, cómo será el resultado de los fines de semana, así que paso a informar. De la zona A, jugó Argentino Junior contra Estudiantes de La Plata, ganó Argentino Junior 4-0, diferencia abismal. Después tuvimos Racing Club contra Newell's. Newell's tuvo la posibilidad de pasar de octavo final, pero lamentablemente perdió y ganó Racing 1-0. Después tenemos Banfield Central Córdoba. Ganó Banfield 3-1 local y Central Córdoba quedó fuera. Después tenemos Independiente Rivadavia contra Defensa y Justicia. Salió 3-2. Después tenemos partido Chivo, Unión Belgrano, 1-1. Y tuvimos un partido complicado, polémico, con una mano de Belmonte, que fue Tigre-Boca, 1-1. Y de esa manera Boca queda segundo en la tabla y no queda como mejor puntero. Después tenemos Huracán contra Barraca Central. El Lobo perdió de local 1-0 contra Barraca Central. Vamos a decir la zona B. Tenemos Rosario Central versus Independiente, con que ganó Rosario Central 1-0. Y después tuvimos el Monumental el día domingo. River Vélez 4-1. Cumpleaños de los Esquelotos, que lamentablemente perdieron el día de cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Y aparte nos mojamos, no sabes cómo nos mojamos, pero bueno.
A dos manos, lluvia intensa también tuvimos. Sí. Después tuvimos Deportivo Riestra, 3-0, ganó contra Godoy Cruz. Y tenemos Gimnasia de La Plata contra Platense, 1-0. Seguimos con Atlético Tucumán versus Lanús, que ganó Atlético Tucumán 1-0. Talleres perdió el Clásico 2-1. Empezó ganando, pero se lo dieron vuelta. Y queda otra vez Indetec como segunda vez en el mes. Tenemos a Sarmiento, que jugó contra San Lorenzo y empataron 1-1 allá en Junín. Y para cerrar tenemos San Martín contra Lucivi, que ganó Aldo Civi 3-0. Los clasificados para los octavos de final de la zona A son Argentinos Junior, Boca Junior, Racing Club, Huracán, Tigre, Independiente de Rivadavia, Barraca Central y Estudiante de La Plata.
Completo, qué maravilla.
De la zona B quedó con el mejor puntero Rosario Central con 35 puntos, sigue River con 31, Independiente con 29, San Lorenzo con 27, Deportivo Riestra con 24, Platense con 23, Lanús 20, Instituto 18. Paso a informar los cruces de los resultados finales, si te parece.
¿Cómo no?
Dale.
Partido único, si empatan hay penales, como lo habíamos dicho la semana pasada, y los cruces serían Argentinos Junior versus Instituto, Boca Lanús, Racing Platense, Huracán Riestra, Rosario Central versus Estudiantes, River Plate, Barracas, Independiente de Rivadavia, San Lorenzo, Tigre.
Muy bien, viste que está medio tendencioso, dice lamentablemente en algunos casos. Yo no quiero preguntar por qué, pero bueno, no sé.
Bueno, y River juega el lunes.
Sí, el lunes 12 de mayo, porque tiene la Copa Libertadores.
Jugamos la Copa Libertadores, para que se enteren algunos amigos que no la están jugando. Y recuerdo que el domingo, mientras estábamos en la cancha, llovía, alguien empezó a cantar esta lluvia que no quiere parar.
Sí.
Los bosteros que no paran de llorar.
Ah, bueno. Pensé que llovía, era Leonardo Fabio. Bueno, está bien, podría haber sido también.
Hubo cántico para todos igual, ¿eh?
Sí, para los mellizos también. Así que bueno.
Bueno, muy bien, Elian, muy bien. Gracias. Cada vez más completo. No hace falta ni mirar nada de fútbol, lo tenemos acá el resumen semanal. Bueno, tenemos muchas cosas para hoy. No sé si te falta decir algo más o ya querés ir a la tanda.
No. Vamos. Sí, antes de la tanda,
sí.
Quiero contar rápidamente los proyectos que tenemos en cartera, que los fuimos presentando. Creo que lo dijimos, bueno, lo repito, la semana pasada presentamos que llevamos con Vero Art Deco, los premios Art Deco y Art Nouveau. Lo tiene la legisladora Aldana Cruzita, que los premios que se van a entregar en el Teatro Colón, creo que en julio.
Sí, en julio.
Así que esperemos que
18 de julio, si no me equivoco.
18 de julio. Espero que se apruebe antes. Tenemos problemas, no nosotros, la legislatura que no se reúne.
¿Qué pasa? ¿Cómo que no se reúne?
Porque estamos en campaña, todos estamos en campaña. Tenemos el proyecto que presentamos para Enzo Pérez, personal destacada del deporte, que lo tiene Inés Parry. Hablamos esta semana con el representante de Enzo, uh-huh. Así que esperemos que la semana que viene o la otra ya nos estaremos juntando con él. Uh-huh. Depende al Franco Salomone, que lo tiene la diputada Fernanda Molar. Y presentamos otros en estos días, que lo contamos en un ratito, que salió una publicación hecha por periodistas amigos de la legislatura, y después hay otro importante que se va a decir después de la tanda.
Secreto todavía.
Así es, bueno, muchos secretos hoy, así que nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Bueno.
Jairo no machi yoru fushigi na de ai adoro anata no hitomi shiawase no toki to tsusa watashi adoro. Koemu anata yoru yasashii kotoba adoro anata no nioi kujizuki no toki totsuzen watashi ni shinde. Watashi wa kono arata wa hino tori mo yashite oyashite subete o watashi no subete o arata no toi. Anata no kuchi adoro anata no unashi yorokobi no toki mo ichi no watashi ni ime muero por tenerte junto cerca muy cerca de mi separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol. Eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos. Qué dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, vida mía.
Aquí estamos de nuevo en esta Inquieta Buenos Aires. Le vamos a dar la bienvenida a los invitados del día, pero no los voy a presentar yo, los va a presentar Verónica Sánchez, quien fue junto con Roberto, quienes iniciaron un camino muy interesante de reconocimientos. Contanos, Vero.
Bueno, está con nosotros la periodista Lilian Fadel, quien nos va a hablar de un evento que vamos a tener próximamente. En homenaje a Graciela Susana, ahora ella se va a explayar mejor. Y tenemos también la visita del gran productor, escritor, coleccionista, dramaturgo, productor teatral y muchísimas cosas más. Él se dice que es un hacedor. Con ustedes, Juan Cantafio.
Bueno, muchas gracias. Y justamente en la previa estábamos hablando de todo eso. Digo yo, uno con los años que ya tiene ha hecho un montón de cosas, claro, ¿no? Como creo casi todos acá en la mesa, menos el junior futbolero, porque es muy junior. Entonces digo, sí, mejor sintetizar como hacedor y después uno cuenta las cosas que hace. Pero gracias, Vero, por la presentación. No, por y es favor. Verdad, todo eso lo soy.
Y nos quedamos cortos.
Bueno, gracias. Bueno, y gracias por la invitación al programa.
No, por favor. Un placer tenerte acá. Bueno, Lili, contá sobre el tema del lunes y después vamos con Juan.
También quiero agradecerles a ustedes la invitación.
Un placer, como siempre, que estés aquí.
Gracias, gracias. El placer es mío. Y sí, el lunes vamos a hacer un Recordando a Graciela Susana, se llama. Es un homenaje post-mortem. Ella se nos fue hace muy poquitos meses. Y bueno, nos hemos reunido los amigos. Hemos creado el Club de Amigos de Graciela Susana.
Ah, eso no lo sabíamos.
Claro.
Qué bien.
Y la comisión, la mesa chica del club, estamos organizando este evento en la Academia Nacional del Tango, por instancias de Gabriel Soria, que nos da su lugar. Aparte, ella llegó a ser académica. Y la verdad que estamos muy emocionados todos. No sé si vamos a contener las lágrimas porque está muy viva el claro, recuerdo de ella, su presencia está muy viva en todos nosotros y va a ser un homenaje muy muy sentido y muy lindo de la gente que estuvo más cercana a ella en los primeros tiempos y en sus últimas etapas, claro, porque vamos a tener la presencia, bueno, por empezar vamos a tener la presencia de la Embajada de Japón, que viene el embajador, viene la gente de Relaciones Públicas, de prensa, el ministro, toda la embajada va a estar presente, vamos a tener autoridades de la ciudad, va a estar presente Roberto, va a estar presente Juan Carlos, van a estar presentes ustedes, y vamos a tener la presencia de su sobrino, que es casi un hijo de Graciela Susana, y va a venir la nieta de Margarita Palacios, donde ella hizo sus primeros pasos. Así que desde ese momento hasta hace muy poquitos meses vamos a estar con gente que desde su alumna, que va a cantar una canción, sus amigos, todos haciéndole un tributo y un recuerdo vivo a Graciela Susana.
Muy qué bueno. Les queremos recordar que nosotros... Lili el año pasado se acercó a mí después de haberle dado una distinción a, creo que fue el día de Willy Pastrana,
Estábamos en mi segunda casa, en Los Cabildos, se acercó a hablar conmigo, me contó lo de Graciela Susana, y al otro día nos pusimos a trabajar ahí y armamos el proyecto con Verónica, lo presentamos y por suerte se lo pudimos entregar, creo que desde antes, ¿no? Una semana.
Una semana antes.
Exacto.
Una semana el 12, antes. Martes 12, y ella se nos fue el martes 19.
Una semana antes, justo le pudimos dar esta distinción en la legislatura, que fue muy lindo, muy emotivo, porque ella estaba muy ansiosa y bueno, quería que, siempre me decía, y Robert, se va a hacer, porque tuvimos algunos inconvenientes que no viene el caso para contarlo, pero lo pudimos hacer y tuve la suerte, aparte que hemos ido a un montón de lugares donde ha cantado. El día de mis primeros 65 años, en octubre, que hicimos una juntada en nuestra sede, y vino ella, cantó, y bueno, me dedicó Luna Tucumana, y me cantó, no me acuerdo qué otra más le había pedido, Chiquilín de Bachín, creo que sí. Le pedí, me lo dedicó. Así
y
que
lo
bueno.
Hizo con tanta alegría, ella festejaba cada encuentro,
sí.
Era muy amorosa, muy cariñosa, un personaje divino, porque no solamente era la gran cantante que conquistó Japón y tantos otros lados, sino con 20 discos de oro, ¿no? Sino que era una persona muy querible, muy amorosa.
Y yo me voy a meter en la conversación, sí, porque, bueno, somos amigos como hermanos con Lilian de toda la vida.
También los últimos...
No, pero yo quería hablar de vos, porque ella siempre decía, y lo ha dicho ante mi presencia, que vos eras como un ángel que llevó a su vida para recuperarla después de tantos sinsabores en los últimos años de su vida. Lo vi, lo presencié. Y bueno, yo solo aporté la posibilidad que estuviera en varias fechas de un ciclo que hicimos todo el año pasado, que era Tangueras en Taconeando, Taconeando en San Telmo, que
sí,
es tan próximo
allí,
al Ateneo, ¿no? Y bueno, vi el amor con que ella agradecía todo lo que hacías vos por ella. Y yo vi el amor del público, el que ella la conocía y la volvió a ver, la gente que la descubrió o redescubrió.
Sí, el silencio,
y los aplausos, ¿no? El silencio, el respeto mientras cantaba, la magia que generaba, un silencio mágico, tenía poder porque era una voz única, maravillosa, que no se parecía a ninguna, tanto cantando en español como en japonés, y el aplauso después estruendoso de la gente ante conmover, ella sola con su guitarra, generaba una magia que llenaba estadios. Sí. Y eso es gracias a que vos te ocupaste.
Bueno,
así que
lo mínimo
hay que recalcarlo.
Un personaje tan divino como fue Graciela Susana. Y yo siempre digo que fue una embajadora de nuestra música ciudadana en el mundo, porque abrió solita el paso a muchas después compañías que fueron a Japón y triunfaron, pero ella fue...
Una precursora,
una
claro.
Una precursora, sí. Con su guitarra solita, conquistando a un pueblo.
Y aparte la cultura argentina, ¿no?
Claro.
En todo,
idioma...
En varios de los eventos, lo que hicieron en la legislatura, cuando estuvimos entaconeando, y como va a suceder ahora en la Academia del Tango el lunes próximo, como decís, la embajada, el embajador, las principales figuras que vayan presencialmente para un artista no japonés.
Sí.
Honran, en este caso a Graciela Susana, una artista argentina que representaba el tango, el folclore y la cultura argentina. Entonces eso es algo muy loable que te has esforzado y lo hiciste posible materializando. Viste, hay que ser hacedor, vos sos una hacedora, como yo.
Sí. Igual que Juan.
Es mi amigo del alma, somos como hermanos, estamos emparentados por los mismos deseos y las mismas... Es un espíritu que tenemos, que traemos desde muy jovencitos, desde la facultad, ¿no? Nos conocemos hace mucho.
Como se dice ahora, ¿viste? Pegás onda, bueno.
Onda.
Cuatro o cinco décadas atrás también uno pegaba onda.
¿Qué estaban estudiando cuando se conocieron?
Licenciados en publicidad y analistas en medios de comunicación social en la Universidad del Salvador. nos recibimos. Mirá, sí. Mirá y juntos conocimos a Vergara Leumann y juntos empezamos a trabajar con él. O sea que tenemos tanta historia en común. Sí. Pero lo más importante es la hermandad. Una persona que no cambia. Viste que todo el mundo dice hay que cambiar, hay que cambiar. Hay que cambiar las cosas malas. O hay que cambiar o sumar lo bueno que uno puede sumar. Pero yo no quiero que Lilian cambie nada porque sigue siendo la misma, no, la misma calidad de persona que es. Bueno, y de verdad.
No digo de él. No, es el Juan Carlos de jovencito. Tenemos una foto que estamos fumando los dos, cosas que no se debe hacer. Pero era de mentira, no fumábamos. Pero estamos con la misma
ropa. Bueno, yo fumé. En su momento yo fumé. Yo fumaba también. Como...
Déjenme bueno, descreer vos un poco.
Vos también. Fumaba. Fumábamos. Pero
con la misma ropa. Parecemos gemelos, hermanos gemelos.
Sí, la verdad que nos hemos divertido muchísimo.
Me imagino. ¿No? Sí, esa sí. Época ¿vos? De bohemia, de tango.
Lo pasa que pasa del estudio al trabajo y compartimos muchos proyectos juntos y siempre con armonía, viste, no es fácil que eso se dé, por eso yo agradezco estas amistades únicas, estas vivencias únicas, a todos los que nos están escuchando y a ustedes acá en la mesa, les deseo que tengan amistades de este valor y de esta calidad, porque nos acompañan en la vida, ¿viste? Es más importante que la familia para mí, porque la familia todos sabemos no la podemos elegir, ¿no? Eso no quiere decir que tener buenos vínculos con la familia esté a malo, todo lo contrario, está muy bueno tener buenos vínculos, pero los vínculos que uno elige y que te eligen son fabulosos y sostenerlos en el tiempo es absolutamente genial.
Sí, sí. Hermoso. Bueno ahí para cerrar, digo que están todos invitados, es lunes 12, 18 horas, entrada libre.
¿Hay que anotarse previamente?
Y sí, yo por las dudas les digo, si quieren llamar a mi celular, si lo puedo dar.
Por favor, adelante.
Es el 114-915-0126, 114-915-0126. Para reservar un asiento, porque se llena seguro.
Hasta el límite, parece.
Claro, pero es libre para todo el que quiera venir y disfrutar de...
Libre y gratuito, ¿no?
Y gratuito. Sí, qué importante en estos tiempos.
Esto es lo que está pegadito al Tortoni, ¿verdad?
Sí, sí. Al ladito.
Al ladito.
Sí, sí. En realidad además, es el mismo edificio.
Es el mismo edificio. Tienen entrada en común. Sí. También. Nada más que el Tortoni no la usa... No. Porque la usa para una entrada privada, digamos.
Uh-huh. Pues se toman un café en el Tortoni y después suben. Claro. Qué hermoso, ¿no? Mejor imposible.
Mejor plan. Ahí en esa época que estaban hablando recién, bueno, yo conocí a Lili que me acercó el tema de Graciela Susana. Después hablamos de un montón de actividades en común que tenemos y por suerte fuimos haciendo mucho. Lili también nos trajo el tema de Juan que presentamos en la legislatura para que sea declarada persona destacada de la cultura Juan Cantafio y el proyecto lo armamos y casi todo lo armó Verónica en su momento y ya lo presentamos, no me acuerdo quién lo tiene, pero si te acordás qué diputado lo tiene
y seguramente lo tiene Fran.
Sí, lo tiene no, Fran, lo seguro tiene Fran Lupia lo tiene.
Uh-huh. Trabaja muy bien, Fran.
Bueno, yo te quería preguntar, vamos a empezar con algunas cosas, y a mí en ese momento me llamó la atención toda tu carrera, más vale, pero hay algo que me... Digo, qué lindo, me gustaría poder ver, ¿no? La cantidad de tapas de revistas que tenés. Por favor, la colección. ¿Y en qué estado? Bueno, sé que están muy bien cuidadas, pero hay algo pendiente... que el gobierno de la ciudad debería hacer, ¿no? Debería ayudarte a abrir un lugar, un espacio, un museo donde se pueda ver esa cantidad, que ya no me acuerdo la cifra, ahora la vas a decir vos.
600.000 tengo anotado acá.
600.000 tapas, bueno.
Ahora les hago un upgrade, porque hace poco me piden presupuestos para organizar exposiciones, porque no es que yo cobro mi actividad, sino viste marcar las tapas o el envío, los seguros, porque hay material muy valioso. Y digo, y bueno, tengo que actualizar la información y tenía que actualizar las redes. Y ahora tengo que empezar a poner que son... Ahora, antes decía, más de 600.000.
Claro.
Porque, claro, yo recibo donaciones todo el tiempo, lo cual agradezco. El que nos esté escuchando, no tire la revista.
Por favor,
no importa,
no
que sea una revista común y silvestre, hasta revistas barriales que pueden parecer más insignificantes, uh-huh, comparadas, no sé, con la revista Time, la revista no sé qué, no sé, sí, cuánto. Pero mi colección alberga todo tipo de revistas de todos los idiomas, de todos los estilos, de todos los géneros periodísticos de todas las épocas. Entonces ahora hay que decir, yo mismo me tengo que acostumbrar, son casi 700.000. Por ejemplo, el año pasado recibí más de 400.000 revistas de donación a lo largo de todo el año. Porque hay gente, ay, esto era de mi papá, y mi papá falleció y no sabíamos qué hacer con ella porque lo queremos, era como parte de él, y suponte, de automovilismo. Y entonces vimos una nota tuya en tal radio o en tal canal de televisión, entonces te buscamos en las redes.
Saben
y
que si te vos... lo vas a cuidar, es importantísimo.
Pero, claro, porque el coleccionismo es protección, claro, de un patrimonio. O sea, todos algún día partimos,
sí,
¿sí? Y dejamos alguna huella. Bueno, yo quiero que mi huella tenga... Yo hago mucho espectáculo. Espectáculo es efímero. Termina, y salvo que hayas hecho una filmación, no es lo mismo que vivenciar un show musical o un espectáculo teatral. Uh-huh. Entonces, qué mejor que quede toda esa cultura enorme que es visual, es periodística, es editorial, es gráfica.
Es historia.
Claro. A veces la gente me dice, ¿vos cómo sabes de tantos temas? Lo vi en las revistas, lo leía en las revistas.
Claro.
O sea, no todo es academicismo, ¿no? Claro. No es todo solo los libros o las conferencias o las cosas que tienen valor y van a seguir teniéndolo. Entonces yo sé estos datos, estas cosas, por lo que me preguntaba Roberto recién. Entonces son casi 700.000.
Wow.
Y, bueno, me pedían presupuesto para exposiciones para el interior y para el exterior. Y digo, bueno, tenía que actualizar las cosas. Y claro, no existe en el mundo. A mí me da mucho orgullo que me hayan denominado, por razones técnicas, digamos, el coleccionista privado más grande de Latinoamérica, porque ha sido así.
Wow.
Son todas las revistas que yo compré desde niño, o las que me compraban mis padres y mi familia cuando yo era niño, empecé a los 8 años.
Contanos, por favor, la anécdota de los días jueves, que es un clásico para,
bueno,
todos los argentinos, pero
no,
en tu caso todavía encima lo tenés.
Sí, sí, y fue, estuvo exhibida el año pasado, vos la viste.
Sí.
No me acuerdo, ¿ustedes vinieron a ver la de infantiles? No la,
no,
se la perdieron.
No,
bueno, justo antes de venir acá me estaban diciendo, ay, queremos esa charla, bueno, activen, ¿viste? Porque yo las cosas, una entidad muy importante me pedía eso. Bueno, se llamó la exposición del año pasado, por lo cual exhibí por primera vez la primera revista que tuve en mis manos cuando tenía 8 años, que exactamente la recibí en noviembre de 1970. Yo soy del 62, 70, 8 años. Entonces, era una revista anteojito. Yo vivía en Villa Ballester, nací en el Gran Buenos Aires, y por lo tanto iba a un colegio en mi barrio. Era un barrio humilde, y de antiguamente de quintas, gran parte colonizado antiguamente por familias alemanas y después por una gran inmigración italiana a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de ese contexto, no es como ahora que hay un kiosco casi, digamos, cada esquina, cada dos cuadras. El diariero era uno que estaba por no sé dónde en un lugar y chau. Mi abuelo paterno, el padre de mi papá, que se llamaba Andrés, era italiano, obviamente, como toda mi familia, y había sido jardinero toda la vida. Y ya era un hombre de más de 80 años, era muy flaquito y muy delgado, y en esas épocas y en las circunstancias familiares nuestras, él ya estaba jubilado a esa edad, sin embargo, aceptó a una señora alemana más viejita que él, que tenía un jardín, ir, y él iba por la calle con la guadaña, con la cortadora, la tijera cortadora y la máquina de cortar césped, un hombre de esa edad, y muy delgado, o sea, no tenía la fuerza, la corporalidad que puede tener un hombre más joven. Y todos los jueves yo iba en ese momento a la tarde, por lo tanto a la mañana estaba en casa. Y él llegaba religiosamente, iba muy temprano a trabajar, era muy prusiana la alemana, no se lo haría trabajar a las 6 de la mañana, una cosa así. Y entre las 10:30 y las 11 yo iba a la 1 al colegio, yo estaba tomando un desayuno, una chocolatada, ese tipo de cosas. Yo esperaba ansioso los jueves porque salía anteojito, y él, como yo me iba muy bien, y aunque faltaba un mes para terminar las clases, ya tenía todo sobresaliente y esas cosas. Tercer grado estamos hablando, ¿no? Sí. Pero para mi abuelo yo siento y lo explico como si hubiera terminado un posgrado en Harvard. Claro. ¿Entendés? Porque mi familia no había podido estudiar,
claro.
Salvo mi padre, que estudió aviación, y ya de grande, digamos, no había podido nadie estudiar o continuar los estudios. Entonces, de alguna manera, él, siendo analfabeto, sintió espiritualmente de que era una forma de estímulo. Entonces volvió a trabajar durante 2 años y incluso en las vacaciones, que uno no va a la escuela, para traerme el anteojito. Y yo me sentía tan halagado porque los primeros 3 años yo dibujaba lo que podía, porque no tenía como para recortar como otros compañeros míos figuritas de ahí y poner. Entonces yo tenerla, digo, yo no voy a recortar. ¿No? ¿Cómo las voy a recortar? Y me pierdo después de leerlas. Claro. Claro. Yo las tenía impecables y así está. Vos, yo te le muestro y decís, pero esta revista parece que la compré ayer en el kiosco, está recién impresa. No. Pero a mí me habla de, yo siendo un niño, ¿qué sentí?
Claro.
Yo no recuerdo qué pensé. Recuerdo, claro, que hice eso, que la revista está impecable. Entonces, y así fue que para mí eran sagradas. Y bueno, mi padre tenía una profesión muy particular, era mecánico de aviación, trabajaba para la Fuerza Aérea, o sea, era mecánico de aviones.
Claro. Sí, sí.
Entonces recibía con el sueldo todos los meses una revista que aún existe, que se llama Aeroespacio, es una revista de sector, o sea, que la edita la Fuerza Aérea para su gente, uh-huh, por información de la aviación,
claro,
¿no?
Claro.
Y de cohetes al espacio, que yo, entonces imagínate, yo estaba en mi salsa, uh-huh, y esas todas están impecables. Después vinieron las historietas, después vinieron las cosas normales de chico, pero yo honro eso, aunque lo artístico vino por mi abuelo materno, mi abuelo Francisco, que había sido músico, llegó a la Argentina y lo hicieron trabajar en la construcción, porque como artista le decían que se iba a morir de hambre.
Claro.
Yo vengo de ahí, me meto, y que yo me sentaba con él y iba a su casa, que estaba a 4 cuadras de mi casa, y me ponía ópera desde yo muy chiquito, y yo me explicaba, que yo sabía que me quedaba.
¿Qué instrumento ejecutaba?
La tuba, un instrumento muy particular, muy difícil, tenés que tener una boca muy especial, ¿no? Y entonces mis dos abuelos, uno que había estudiado música y era músico, y la guerra lo traumatizó mucho, vino acá, tenía que mantener a la familia, 4 hijas, bla, 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 y los paisanos de entonces le dijeron que no, músico, había entrado en el Colón, le dijeron, no, te vas a morir de hambre. Imagínate, tenía mi abuelo en el Colón. Y entonces, por un lado vino ese estímulo, y por otro lado, siendo analfabeto, vino este otro. Vos fíjate, los dos de alguna manera influenciaron, ¿no? Yo me dedico a la producción artística para sintetizar todo lo que Vero muy bien presentó y con verosimilitud. Y por el otro lado, mi gran pasión, que son las revistas. Pero quiero darles un dato también, es que mi primera exposición en Argentina fue en la legislatura. Y fue también a través de Lilian, una amiga de entonces que trabaja en esa área. Supo de mi material. Lilian es como mi jefa de prensa. Yo claro, le tendría que pagar un sueldo especial por esto, pero ella, por amorosidad, cuenta de todo, lo hace con toda la gente que quiere y vincula esos.
También es una hacedora.
Claro, yo lo dije hace un rato, es así, les juro que es así. Y la muestra que cerró el año 2018 en la legislatura fue Arte de Tapa, que es el título de mi colección. Ustedes buscan colección Cantafio, así sin doble T, sin doble F y latina.com. Ven todo el material y toda la información. Y porque era la primera vez que presentaba en Argentina, era más fácil presentar el exterior que acá. Es una cosa, vos sabés, que en algún punto me humilla.
Sí, sí, sí,
ustedes,
sí,
que son hacedores también, ¿no? La conozco un poquito más a Vero y a Roberto, pero vos trabajás con ellos, así que están todos un equipo, seguramente, que hacen cosas y promueven. Digo, ¿cómo puede ser que todas mis primeras exposiciones tuvieron que ver con el exterior? Gente que se interesó. Sí. Y no con mi propio país, la colección más grande de Latinoamérica, que la tiene una persona. Tierra. Nunca recibí un centavo de apoyo de ninguna institución, de subsidio, de nada. Aparte me harta todo ese papelerío que te piden. Bueno, vení, conocé la colección y vas a ver. Te piden y datos y datos y datos y datos. Y después vos ves, viste, uy, mecenazgo recibe cosas tan... Después yo veo, viste,
sí, es terrible.
¿A quién le da mecenazgo para estas...
Bueno, sí.
Sí, me iba a salir el gallo italiano, pero no, vamos a controlarlo.
Chorrada.
O subsidio de esto, del otro, y qué sé yo, de cosas que no tienen como mucha fuerza cultural. Mirá qué elegante, te lo digo.
Totalmente.
Pero bueno, a lo que voy es nuestro. Sí. O sea, ya trasciende que sea mío. ¿Qué voy a hacer? Me lo voy a llevar a la tumba,
es
como los faraones.
Patrimonio nacional.
Claro, o sea, y yo quiero que quede acá, que exista. No existen más las revistas, se editan 7 revistas. En la década del 70 se llegaron a editar casi 2.000 títulos diferentes. Es el país de Latinoamérica que proveía de revistas a toda Latinoamérica y a España. Hasta a México han llegado, que estaban muy colonizados editorialmente por los Estados Unidos, por su proximidad. ¿Y yo qué voy a hacer con todo ese material cuando sea muy grande o cuando ya no exista? No es un montón de papeles juntos, ¿no?
No.
Y el arte de tapa, que es el nombre, digamos, oficial que tiene, es porque las tapas es el valor de la síntesis de lo que hay que comunicar. No, yo siempre digo que ahora que estoy dando seminarios nacionales e internacionales, justo los lunes, los miércoles, pero voy a hacer un esfuerzo enorme por lo del lunes, porque Graciela, Susana y Lilian lo ameritan. Digamos, allá te hacen un museo de cualquier cosa. Yo que he tenido la posibilidad por mi trabajo de estar en muchos países, en muchos lugares... Y digo, hay un museo de cualquier cosa. Y no hay un museo de la revista y nadie tiene esto. Y cuando la gente dice, ay, ¿cómo tenés? ¿Dónde las guardas? Lo único que se le ocurre. Bueno, no te preocupes dónde lo guardo.
Claro.
Preocupate de que, no sé, aparte están impecables, no están depreciadas. Cuesta un montón mantenerlo, los materiales de acopio, de guardado, porque el agua, el frío, el polvo,
humedad.
La humedad, todo lo daña. Okay. O sea que las tengo que guardar bien. Y digo, lo tengo yo, amén de lo que compro. O sea, estuve trabajando hace 2 semanas atrás en Uruguay, fue una semana de trabajo allá, y hay una feria todos los domingos, se llama Tristán Narvaja, ¿no? Que es una feria muy particular, como si fuera la de San Telmo, que ustedes la conocen bien, porque son del barrio, ¿no? Pero que vos tenés, al lado te venden, no sé, pollitos, peces, peces en peceras, ¿no? Digamos, para después ropa, calzado, revistas viejas, libros, no sé. Imagínate, el domingo yo estaba ahí, pasé horas, comí ahí, pateé ahí y me traje, no sé, como 50 cosas. O sea, yo también sigo invirtiendo. Digo, qué lástima, a veces digo que gente de buena voluntad, está mal que lo diga yo, pero lo tengo que decir porque te juro que es muy genuino y verdadero. Gente como yo no tenga el apoyo de entidades, digo, hay tantos edificios al cohete.
Así es.
No poder albergar porque necesita una gente de museología que trabaje.
Claro.
O sea, hasta ahora yo hago todas las curadurías porque nunca hay alguien que sepa más revistas que yo, lo tengo que hacer yo. Hay hecho exposiciones con invitados, Héctor Maugeri de Revista Caras, Gabriel Roca, el fotógrafo número uno reconocido nacional e internacionalmente, que han escrito cosas para las exposiciones, pero nadie se toma el trabajo de eso. Yo creo que qué mejor que querés saber, ¿no? Acá nuestro amigo
Elian
habló de deporte. Tengo miles de revistas de deporte de todos los tiempos.
Sí.
Vos sos muy joven, ¿qué edad tenés?
17.
Bueno, seguramente conocés lo propio de tu edad y cosas que has investigado. Yo los tengo ahí. Podrías estar horas y horas revisando el gráfico desde 1909 en adelante o cualquier revista de todas las que se te ocurra
por haber,
¿no? O hace poco me pidieron temas para una entidad mega importante de Argentina, nacional, hasta ahí cuento, de temas, ¿no? Propuse varios y uno de los que había puesto era el fútbol argentino, ¿no? Que en cómo se vio en todas las tapas nacionales, de todos los partidos, todos los partidos, todos los equipos, perdón, y las grandes figuras y cómo estos nos vieron en el exterior, me dijeron, no, fútbol no es cultura, totalmente erradicado como tema. Buah. Entonces después digo, te dan esas respuestas, claro. Decís, bueno, chao.
Y lo triste...
¿Qué querés que te diga? Si fútbol no es cultura, esto no quiere decir que yo avale que yo, la violencia en el fútbol.
No, vale.
Se entiende, ¿no? Obvio. O sea, yo voy a no sé, yo el sé que en esta mesa hay mucha gente de River. Sé que en esta mesa hay mucha gente de River. Yo soy de Boca, pero porque de chiquito mi padrino me regaló el traje de Boca y yo me hizo de Boca y me regaló el de Batman y yo amo a Batman. Lo lamento. Es así, te juro. Como me daban las anteojitos, pasó esto. Y bueno, la cuestión es, a lo que voy es. Me parece que no nos damos cuenta del valor cultural de las cosas. Lo que está haciendo Lilian con la ayuda de todos ustedes y la Academia del Tango, Graciela Susana.
Sí.
Esta persona más importante del tango argentino en Japón.
Sí.
Te acá, guste, no te guste, lo que quiera.
Y acá cero reconocimiento.
Eso ya es historia. Todo lo que fue editado y ya no existe más.
Exacto.
Es historia. Bueno, querés digitalizarlo, tenés para digitalizar el planeta. Pero tenerla en las manos,
pero
poder volver a leer.
Violento, ¿saben lo que es violento? Es ver las colecciones argentinas rematadas en el exterior.
Ay, sí.
Mira, viste que está famoso el Eternauta, ¿no?
Sí.
Se volvió un éxito global, una producción argentina, con capitales argentinos, con artistas argentinos. Yo estoy orgulloso, la vi, me encantó, orgulloso y la recomiendo para Netflix. Costó una fortuna, pero está... top en más de 20 países, a una semana de haberse estrenado.
El 30 de abril se estrenó.
Bueno, la mayor cantidad de originales de... ¿Vieron que era una historieta? Era un cómic, ¿no?
Sí, sí, es un cómic.
Como si hicieran las películas de Superman, bueno, acá el Eternauta. Están en Italia. Porque justamente hay una nota al respecto en Infobae, para el que le interesa el tema, la puede leer. Es una nota fresca de hoy, así que debe estar ahí en los primeros pasos de la web. Porque cuando cerró la editorial Horacero, que era de Germán Ostergel, el autor, ¿qué pasó? Remataron todo, es lo que acabas de decir.
Ay, no.
O sea, lo que acabas de decir lo comprueba con el mayor éxito actual a nivel mundial.
Sí.
¿A vos te parece? El gran historietista argentino, hay mucha gente muy importante, Quino, un montón de cosas.
Sí.
La mayor están en el exterior. Los principales dibujantes, historietistas, que hacían... desde la revista Humor o similares, se tuvieron que ir a España o Italia, también por cuestiones de persecuciones políticas, ideológicas, y todo esto que me tiene harto, que se dejen de joder con las diferencias y que hay que unirse.
Cuando la cultura es algo que une, que nos puede sentar en la mesa todas las voces.
Pero es tal cual, es lo que decís. Es lo que decís, ¿sabés la importancia que tiene esto que decís? Y bueno, pero yo te lo demuestro como con hechos, con circunstancias. ¿Y qué era? ¿Uno era más y otro menos argentino?
Claro.
Y pero tendrían todas esas cosas que estar acá. Está en debate que va, dónde va a ir una colección privada de un directivo de la Feria del Libro, que está, que tiene la mayor colección de Borges y que acá no la albergan en ningún lado y la quieren llevar al exterior.
Sí.
¡Borges!
Sí.
Y bueno,
el remate,
perdón, me apasioné, perdón.
Cuando salió UNESCO por la casa de Victoria Ocampo.
Tal cual, lo mismo.
Y así, infinito.
Bueno, nosotros que armamos este proyecto, aparte ahora le quiero sumar algo más, en base a lo que vos estás diciendo, si bien en alguna charla que hemos tenido algo lo hemos hablado, de que el día que se entregue el premio Personalidad Destacada de la Cultura en la legislatura, hagamos un reclamo ahí público. Yo previamente lo voy a hablar con los legisladores, con los diputados amigos míos, también para decirle algo así, está esto, está esta colección, a ver, diputados, hagan algo, la ciudad tiene fondos para hacer algo bueno y no hacer lo que decía recién él también con las cosas que hacen y pues ve a dónde van los subsidios.
Estaría bueno que muchos de los proyectos se sometan a voto popular de los vecinos.
Sí.
Eso sería también por un tema de prioridad, que los vecinos digan, yo quiero que esta colección, verla, tenerla en mi barrio, quiero ir al museo.
Estaría bueno tener un museo. Como...
Claro, que también los vecinos...
Aparte, es un atractivo más, ¿no? Sí. Por ejemplo, como la gente, tomo tus palabras, Roberto, va y visita el Tortoni. Va y visita, no sé, la Casa Rosada, el Cabildo, el Malva,
el Museo de Boca.
Las temáticas son diversas, el de Vita también, porque es uno de los museos más visitados, los shopping, no sé. ¿Te imaginas sumar un museo más que de quién no sabe lo que es una revista? Porque ahora existen digitales,
claro,
¿no? Pero verlas, tenerlas, organizar exposiciones y que quede ahí. Pero claro, yo solo no puedo hacer eso. Hasta ahora la exposición soy yo solo y hubo salón que me ayuda y la gente de buena voluntad que hace todo lo posible o se interesa. El año pasado hicimos una exposición espectacular que la extendieron 2 meses más. Se llamaba Infancias en Papel, donde exhibí más de 5.000 revistas infantiles argentinas, haciendo pivote en las dos más grandes, que son Antiojito y Villiquen. Vos podés dar fe, Lilian, de cómo se conmocionaba la gente viendo eso.
Emocionante ver a los, precisamente a quien iba dirigido, a los más chiquitos, cómo se apasionaban viendo las revistas, cómo jugaban, cómo entraban en ese mundo que a lo mejor, como vos decís, no tienen posibilidad de conocer, porque ¿cuántas revistas quedan infantiles? Muy pocas.
Una sola, Genios. Y por otro lado, tengan en cuenta un detalle, ¿no? Algo muy breve, 30 segundos. Había muchas partes en la exposición, había gigantografías de revistas, una de Anteojito y una de Villiquen, para que pudieran así pasar hoja, ¿no?, y verla. En una de las vitrinas estaban las más antiguas, Villiquen es de 1919 y Anteojito de la década del 60, o sea que Villiquen tiene muchas más ediciones. Entonces había unas muy antiguas y había una señora mayor, más 80, y con la mano apoyada, estaban como una revista al lado de las otras, están muy protegidas por la antigüedad, obviamente con un vidrio arriba, tenía una mano y lagrimeaba. Yo la vi de lejos. Y me acerqué, le pregunté, ¿está bien, señora? Sí, sí, estoy muy bien, pero seguía lagrimiendo. ¿Seguro quiere un vaso de agua, quiere algo? No, porque como la veo lagrimear. Y ella tenía su mano apoyada sobre una de las revistas. Es que cuando yo era niña, esta revista la tuve en mis manos. Y ahí me desarmé.
Claro,
me desarmé. Ella volvió a encontrar su historia viendo algo. Cada uno de nosotros hemos tenido alguna revista infantil preferida. Y si volvés a ver, ¿cómo no te vas a emocionar? Bueno, el valor de la cultura, de la historia, de los personajes de la cultura, es que tienen conexión emocional con nosotros.
Por eso tiene que estar al rescate todo el tiempo y resguardado nuestro patrimonio, nuestro acervo cultural. Nos quedan 2 minutitos, se nos fue casi el programa. No hablamos de teatro. ¿Tenés algo para anunciar? Estabas con Carne Humana, ¿no?
Sí, pero ahora terminó. Estuvimos en la Botica del Ángel, que ustedes conocen muy bien. Pero ahora tengo proyectos audiovisuales que tengo que terminar. Y acepté dar clases de especialización en comunicación.
Pero estuvo en paralelo, Carne Humana y Carne Humana 2.
Dos en paralelo, febrero, marzo y abril. Y recién para fines de septiembre y octubre va a estar mi nueva obra, que ya está escrita del año pasado, que se va a llamar Mis Universos.
Wow.
Pero no puedo contar mucho más todavía porque no empecé a producirla.
Pero
son 18 personajes y va a contar sobre, como el año pasado hice las emociones, que me dio mucha satisfacción. Va a tratar sobre los sentimientos humanos, la espiritualidad y la trascendencia humana. Viste que todos miramos, termino una frase de Oscar Wilde, pues se las regalo porque me encanta. Dice, todos estamos con los pies en la tierra, en el barro, en la tierra, pero algunos miramos las estrellas.
Wow. Ah, qué bueno.
Oscar Wilde.
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias.
Las regalo porque me parece bella.
Te queremos, Juan.
Gracias. Yo gracias. También. Y gracias por el espacio.
Gracias
por el espacio. Gracias por ofrecer mi contenido, mi historia para la premiación. Me hace muy feliz. Me reconforta. Y yo voy a llevar ese día algunas sorpresas. Algo voy a armar ese
por
día.
Por supuesto.
Bueno.
Lilian, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan. Gracias. Despedite de tus oyentes.
Bueno, gracias, Lilian, Vero, todos los que están acá. Y me faltó contar, hoy estuvimos en un café literario.
Pero no vas a poder contar nada.
Jennifer... me escribí hoy a la mañana que fue con una amiga a la Feria del Libro, con las entradas que le regalamos desde
eso
acá.
Sí, podés contar.
Sí.
Felicitamos a Jennifer por ganar las entradas.
Claro.
De acá del
y
programa.
Tenemos otra cosa que... proyecto que presentamos con Laura esta vez.
No, 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 no
y que tortura en mi razón sed, que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo. Y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. ¿Qué tendrás en tu mirar que cuando a mí tus ojos levantas siento arder en mi interior una voraz llama de amor? Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre, así estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.